donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la reanudación de las visitas guiadas al Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Tendremos como invitado a Fernando Ballesteros, jefe de instrumentación de este observatorio. ¿Qué opina usted sobre la declaración del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude de otros? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?, del que es autor el periodista Agustín Martínez, que ha sido publicado en La Voz de Granada, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Canto Blanco conoceremos la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Hablaremos con Fernando García Dori, director de esta escuela. En La Luna Cultural, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Juan Peralta, director y fundador del Museo Pedagógico de la Infancia de Albacete. Otras luces lo dedicaremos a conocer la situación de la apicultura en España. Tendremos como invitado a Juan Regal, apicultor de 86 años de edad. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Víctor Benavides. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Hoy me voy a levantar. dientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos en una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el reinicio de las visitas guiadas después de la pandemia al Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos para ver el firmamento. Nos acompaña Fernando Ballesteros, jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar en primer lugar sobre el observatorio. ¿En qué año se creó?
De hecho, el Observatorio Astronómico Universitario más antiguo de España se creó en 1909. Al menos esa es la fecha que tomamos nosotros, porque es de cuando se instaló el primer telescopio. Lo que tenemos en Aras de los Olmos, en cambio, eso empezó en el año 98 con un convenio con la Asociación Americana de Astronomía, que caducó finalmente y fuimos a un nuevo emplazamiento que este ya es de 2005. Es decir, las instalaciones últimas, las científicas, son de 2005 y el observatorio pues tiene más de un siglo.
Si hablamos de 2005 hasta ahora, ¿qué destacarías tú como más significativo?
Hemos ido cubriendo diferentes áreas de investigación con telescopios dedicados, que nos ha permitido tener mucha flexibilidad. No tenemos telescopios muy grandes, pero les podemos dedicar mucho tiempo a los objetos celestes. Y los tenemos especializados, uno se dedica a hacer espectroscopía, otro se dedica a hacer astrometría, que es posición de los astros, otro se dedica a hacer fotometría, otro a gran campo. Entonces tenemos un instrumento dedicado a cada uno de los campos de astronomía óptica más punteros hoy en día. Eso es lo que hemos modificado. Inicialmente teníamos un único telescopio con el que hacíamos todo y ahora es un observatorio mucho más, sobre todo, flexible.
Está ubicado en la localidad Aras de los Olmos, comarca del Alto Turia. Este municipio tiene aproximadamente unos 400 habitantes y una altitud de 936 metros. Está situado en lo que es la Muela de Santana. Y la zona, Fernando, es una reserva Starlight. ¿Eso qué quiere decir?
Las reservas Starlight son unas reservas que empezaron auspiciadas por la UNESCO. No participa a la UNESCO directamente, pero digamos que tiene su márchamo, que buscan zonas de una cierta calidad astronómica. Se busca que haya un mínimo número de noches despejadas al año, que la oscuridad del cielo sea menor que cierta cantidad que tienen ellos tabuladas, que la transparencia del cielo también, que es importante, no solamente que sea oscuro, sino que también pase bien la luz a través, pues que también esté por debajo de unos ciertos criterios y unos cuantos criterios más técnicos. Y con esto se deciden dos tipos de zona, una que son las zonas turísticas, que son zonas que tienen una calidad bastante buena para que el ciudadano pueda disfrutar del cielo nocturno, y luego además están las reservas, que están dentro de las zonas turísticas habitualmente, que son zonas con un cielo especialmente bueno que permite el trabajo científico de calidad. En nuestro caso tenemos las dos zonas, la reserva turística y la reserva propiamente dicho.
¿Y dentro de la Comunidad Valenciana hay una zona similar a esta, con este sello?
No, es la única que lo tiene. Es de juntar que estemos lejos de la costa, porque es donde está la mayor parte de la contaminación lumínica de la Comunidad Valenciana, y además ha de estar en un sitio alto. Entonces hay pocos sitios que reúnan esta zona. Hay algunas juntas montañas más, por la zona, que son más altas aún que la nuestra, de la Comunidad Valenciana, pero que no tienen acceso, no hay carreteras, no hay luz. Entonces también es otro criterio más que hay que tener en cuenta a la hora de poner un observatorio, que tengas acceso a servicios. Juntándolo todo, podemos decir que el emplazamiento hoy por hoy es único.
Seguimos hablando del Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos. ¿Qué líneas de investigación seguís actualmente?
Pues ahora estamos muy centrados en exoplanetas. Son fascinantes de por sí a los estudiantes, porque es un observatorio universitario, a fin de cuentas les encanta poder investigar otro mundo, literalmente, y es un área de trabajo que es accesible con telescopios telescopios de un tamaño relativamente pequeño, no hace falta que sean grandes telescopios. Con un telescopio de 50 centímetros, 60 de diámetro, puedes hacer ciencia de muy buena calidad en este tema. También hacemos mareas galácticas, dos galaxias que interaccionan entre ellas y se desprenden trozos de la galaxia debido a estas fuerzas de marea y se quedan como zonas muy dispersas, porque cuesta mucho de ver y para verlas hace falta muchas horas. Nosotros hacemos imágenes de estas zonas del cielo con un humo de gran campo de 15 horas, 20 horas, 30 horas de exposición. Si sabes algo de fotografía, es el tiempo que está el obturador abierto acumulando luz. No lo hacemos en una tacada, sino lo hacemos en trocitos de media hora, una hora y se van sumando poco a poco. Pero eso es un tipo de ciencia que, por ejemplo, los grandes telescopios no pueden hacer, porque cuanto más grande es un telescopio, el campo es más pequeño y esos detalles finos te los pierdes. También hacemos temas de lentes gravitatorias, que también está bastante de moda últimamente, que permite detectar también planetas, por ejemplo, de masas muy pequeñas. Se ha detectado, por ejemplo, un planeta de la masa de Marte usando esta técnica. Y estadísticas de galaxias. Antes también teníamos una línea de investigación de asteroides, pero el profesor que la llevaba pues falleció hace un par de años y aún no ha habido nadie que coja el relevo, pero ha sido también una de las líneas tradicionales del observatorio. Detección de asteroides, trazado de sus órbitas y detección de los potenciales asteroides que pudieran eventualmente golpear la Tierra.
Si hablamos del Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos, que tiene como titularidad a la Universidad de Valencia, estamos hablando, en definitiva, de lo público y de la investigación pública, y me imagino que de carencias. ¿Qué se podría mejorar en este observatorio que tú consideres necesario?
En infraestructuras no andamos mal. Siempre hace falta dinero para comprar cosas nuevas. Por ejemplo, nos ha costado mucho dinero comprar un nuevo juego de filtros para los telescopios, porque son filtros muy especiales y no son baratos precisamente y son imprescindibles. Pero en general, la ciencia en España, la mayor carencia que tiene es los puestos de trabajo. Tenemos un observatorio que tenemos 2 empleados y funcionaría mucho mejor si pudiéramos tener 6, porque se pueden hacer más turnos y también te da más flexibilidad al trabajo. Eso en general lo sabe a cualquier científico. El tema de la gente, el manpower, es realmente donde flojeamos en España, lo que no te permite dar un salto de calidad comparado con otros países.
¿Qué proyectos tiene este observatorio en los próximos años o en los próximos meses?
Estamos consolidando líneas porque buena parte de los telescopios que te he dicho, algunos de ellos son relativamente nuevos. De hecho, nos llegaron durante la pandemia. El último llegó la semana del confinamiento y se quedó atrapado en la frontera porque no había forma de hacer nada. Y entonces pues nos ha costado mucho poner todo este material a punto y le estamos sacando el fruto ahora. Han sido pues 2 años de puesta a punto de los telescopios nuevos, de hacerlos funcionar como un guante. Y ahora pues lo que vamos a hacer es sacarle jugo a la instrumentación que tenemos, pero vamos a seguir en la misma línea. Vamos a dedicarle quizás un poco más presencia a la espectroscopía, a descubrir la composición química de los astros. El telescopio que se dedicaba a esto lo hemos actualizado y ahora es mucho más capaz de hacer ese trabajo y vamos a ir por ahí seguramente.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar de las visitas guiadas. ¿Qué finalidad tienen?
Como decía, somos una entidad pública, es la Universidad de Valencia, pues hay también un compromiso de evolución a la sociedad, de mostrar qué se hace con el dinero del contribuyente y porque es chulo, porque es un cielo precioso, ir allí es una gozada, sobre todo cuando es allí despejado y Valencia está nublado, son las condiciones óptimas porque las nubes te tapan las luces de Valencia y aquello es oscuro como la boca del lobo y lo único que tienes encima es la Vía Láctea. Entonces, solamente por recrearte con aquello, pues merece la pena compartirlo con el resto de gente. Estas visitas, que lamentablemente las tenemos ya todas cubiertas para este año, porque tenemos una lista de espera de hace 2 años, porque no hemos hecho visitas por el tema del coronavirus, pero sí que hemos ido aceptando la gente que nos ha ido llamando. Estas visitas lo que hacen es un recorrido por las instalaciones, enseñamos los instrumentos, la ciencia que se hace en ellas, se muestran a la gente que viene algunas de las imágenes que se han tomado allí, más bonitas, porque muchas veces las imágenes científicas no son todas ellas atractivas, y luego les hacemos una observación astronómica a simple vista y con los telescopios que allí están pues unas 3 horas. Una actividad que no nos hace falta ni publicitarla, de boca a boca siempre están las sesiones llenas.
¿Cuándo se iniciaron estas visitas? ¿En qué año?
Estas visitas las iniciamos en el año 2010, si no recuerdo mal.
Y si tuvieras que hacer, Fernando, un pequeño resumen de 2010 a 2022, ¿qué destacarías?
Pues sobre todo que hemos podido ampliar el número de visitas. Inicialmente hacíamos una visita cada 2 semanas, porque nos faltaba gente justamente para poder hacer esta actividad, y ahora pues ya tenemos varios días a la semana, e incluso hay semanas que están completas, como la semana de las Perseidas, que prácticamente son todos los días. Hemos podido ampliar la oferta y satisfacer a más gente, porque hemos visto que había mucha demanda. He tenido que contratar personal extra eventualmente para estas actividades, pero eso nos ha permitido que más gente venga a disfrutar. Principalmente ha sido eso, y también los nuevos telescopios que tenemos, pues ahora el observatorio luce mucho más bonito, por así decirlo, con todo el material nuevo que hemos adquirido, que no estaba al principio de estas visitas.
Y lo que más sorprende a los participantes de todo lo que le mostráis y todo lo que ven y escuchan, ¿qué es?
Pues sorprendentemente ver el cielo a simple vista. Al final estamos tan poco acostumbrados a ver el cielo nocturno, porque la contaminación lumínica nos ha robado un patrimonio que hemos tenido siempre a lo largo de nuestra historia, que cuando ven allí ven la enorme cantidad de estrellas que se pueden ver simplemente porque no hay luz cerca. Es una zona muy oscura. Ver la Vía Láctea, que mucha gente la ve por primera vez, y descubrir que eso realmente está ahí, y sencillamente la capa de contaminación lumínica y de los polvos y aerosoles en suspensión te lo está robando, es lo que más les sorprende. El resto de imágenes preciosas, estamos viendo continuamente por internet. Esta semana han sacado las imágenes del nuevo telescopio espacial James Webb, que son preciosas, pero digamos que te acostumbras a verlas en las noticias, en internet, y te da menos impacto. Ver con tus ojos algo que no es una imagen de ordenador y que lo tienes ahí arriba y es realmente abrumador, es posiblemente la mayor impresión que se lleva la gente que viene.
Y en esos 12 años, ¿qué preguntas son las que os hacen más frecuentemente a los científicos?
Hay algunas que son recurrentes y te las sacan aunque no tenga nada que ver con el tema que les esté explicando. Una de ellas es los agujeros negros. Los agujeros negros es algo que fascina, es como la bestia negra de la astronomía, siempre atrae la curiosidad de la gente. Últimamente nos están preguntando mucho también sobre ondas gravitatorias, porque también es un descubrimiento reciente que se ha puesto bastante de moda, y los grandes misterios como qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. La respuesta nunca les gusta porque es no lo sabemos, entonces no es lo que esperan que les cuentes. Y hay gente que le va más por la parte técnica. Si yo tú me comprara un telescopio, ¿cuál me recomendarías? ¿Cómo pondrías tú este telescopio apuntando no sé qué sé cuántos? Y se van de lo muy espectacular a lo muy detallista.
Participan 25 personas en cada sesión.
Exacto.
¿Y cuál es el perfil, Fernando, de estas personas?
Pues viene quien quiera, son puertas abiertas. Nos han venido niños, nos han venido ancianos, familias completas, colegios, asociaciones culturales que han organizado una jornada para subir con nosotros. Recientemente vinieron una agrupación de senderistas, todos juntos, vinieron caminando porque era parte de su actividad, pero no tenemos un perfil concreto. Sí que la explicación que se da se adecua un poco a la gente que viene, pero en general son puertas abiertas y cualquier tipo de público es bienvenido.
Aparte de que está todo, como decías tú, cubierto, no hay plazas disponibles, ¿la tarifa para los que quieran participar cuál es?
12 euros los menores de 16 años, creo recordarlo de memoria, porque yo no llevo la parte de tarifas, y 15 los adultos. Menores de 4 años creo que es gratis.
¿Y recomendaciones que dais en cuanto a calzado, ropa, agua, almuerzo para los visitantes que habría que destacar?
Pues calzado, es importante que sea un calzado alto y protegido, porque en la montaña, quieras que no, hay bichos, hay arañas, hay ciempiés, cualquier cosa de estas. De noche caminando la puedes pisar o te puede picar a ti. Entonces no conviene venir con chancletas ni con los tobillos al descubierto. Ese sería, digamos, principalmente el mayor fallo que suele traer la gente, que vienen muy desprotegidos de los pies. Y ropa, en esta época del año, pues no hace falta mucho abrigo, pues un pantalón largo, más que lo mismamente, y un forro polar para ponértelo encima de la camiseta cuando empieza a refrescar suele ser suficiente.
Has hablado antes, Fernando, del telescopio James Webb. ¿Qué imágenes te han sorprendido a ti sobre lo que conocemos?
La que más me ha sorprendido realmente no es una imagen, sino un espectro que también han sacado. Bueno, han sacado dos espectros, uno de un planeta en el que se ve que hay abundantísimo vapor de agua, y otro que es el que realmente me ha llamado mi atención, de una galaxia de las más lejanas que hay. La luz que ha salido allí salió cuando la galaxia tendría apenas unos pocos millones de años después del Big Bang. Era una época muy reciente. Ahí se espera que básicamente no haya dado tiempo a que haya nada más que hidrógeno y helio, que digamos son los materiales primordiales que surgieron con el Big Bang. Sin embargo, se han encontrado oxígeno, se ha encontrado calcio, se han encontrado cosas más curiosas que dicen que ya había una evolución química bastante avanzada en una época tan temprana del universo. Para mí ha sido lo que más me ha chocado. Las imágenes son preciosas, como otras muchas que he visto. No me ha impactado en ese sentido, aunque realmente son apabullantes.
Si hablamos ahora de la luminosidad de los cielos de la Comunidad Valenciana, en definitiva de España, ¿tú crees que hay una conciencia por parte de los políticos, de los ecologistas, de intentar que estén lo menos contaminado, o realmente es algo que es indiferente a la mayoría?
Lamentablemente es indiferente a la mayoría. Hay ecologistas que sí, por supuesto, ahí no los podemos meter en ese saco, porque sí que están más concienciados. pero la gran mayoría de políticos, como otras muchas cosas, no solamente la contaminación lumínica, te dicen que sí, que hay que combatir, pero te lo dicen con la boquita pequeña, porque realmente ni acaban de entender dónde está el problema, ni acaban tampoco de meterse en ello, porque requiere al final una cierta inversión inicial, así inicialmente, porque luego la recuperas. Por ejemplo, podemos ver en muchos ayuntamientos, el nuevo alcalde lo que hace es poner más farolas que el alcalde anterior para demostrar que vela por la seguridad, y eso no es así. Se ha visto que el exceso de luz no te asegura que las cosas vayan mejor, sino incluso al revés. Hicieron una especie de piloto en Francia, donde quitaron las luces de las autovías, que dices, madre, qué locura, las autovías oscuras. Pues hubo menor cantidad de accidentes que cuando las autovías estaban a plena luz, porque la gente tendía a conducir con mayor precaución. Entonces, tener tanto exceso de luz para que de noche parezca que sea de día, aparte de que es malo para la fauna porque les estás rompiendo sus ciclos de día a noche, no te asegura lo que crees que hace, que es que haya más seguridad.
Si hay algún escuchante que se ha interesado en contactar con el observatorio porque le interesa el tema, quiere haceros alguna pregunta, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues la más sencilla es mandarnos un mail. Si entra en nuestra página web, que es Observatori, en valenciano, observatori.uv, de Universidad de Valencia, .es, observatori.uv.es. En el pie de página de cualquiera de las páginas de la web hay un teléfono, que es el de secretaría, y un email de contacto. El email de contacto me viene a mí directamente. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribir a ese mail, que es observatori.astronomic.uv.es. Con gusto les contestaré las dudas que puedan tener.
Fernando Ballesteros, jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, gracias por tu participación. El alumno sale de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Y muchas gracias a vosotros por el interés y por la invitación.
En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, Carlos Cruzado, en la que afirma que cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros. Escuchemos.
Tienen muchísimo dinero todas estas multinacionales. ¿Cómo van a pagar la clase media, los pobres? Es que no pueden pagar todo ese dinero porque hay familias que están ahogadas y que lo están pasando mal. La crisis deberían de pagar los ricos, que ese agujero que lo taparan los ricos, porque la clase media y pobre va a ser imposible. Bastante tienen la gente con sus problemas, que tienen que pagar casa, gente que les cortan el agua, la luz, que no tienen ni para comer. ¿Cómo van a poder pagar eso? Es que es imposible con la crisis que hay. Y gente que no tiene familia, pero que están solas y que tienen que pagar el alquiler y encima tenemos que pagar todo eso nosotros y no se dan cuenta, son conscientes de que ese agujero lo deberían de tapar ellos. Me parece una injusticia, pero hay que poner remedio.
Es un elemento muy sintomático de la situación social y moral del Estado español, de las élites, del sistema, de los representantes del sistema. Que alguien de la élite reconozca eso, pues creo que primero es un gran paso a nuestro favor y segundo, pues que existe algo mucho, mucho más profundo. No limpio, sino bastante sucio, turbulento. Estamos en un estado donde las personas no importan para nada, sino que es el sistema social el que tiene que adaptarse a las élites. Las personas no somos más que marionetas de los que están en la Zarzuela y en la Moncloa, que es todo lo mismo realmente. Falta que esta Castilla ampliada salga del siglo XVI en el que está metido y se meta, se llene de una vez por todas en la modernidad, en el europeísmo y en el siglo XXI. Y no sea España más bien la puerta de África, sino que sea un entorno europeo más, cosa complicada. No tienes más que ir a la Castilla Profunda y ese tipo de lugares y compararlo con Valencia, sin ir más lejos, porque Valencia a pesar de toda la porquería que enseñan los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, pues es mucho más europea, mucho más potable, mucho más avanzada que ciertos lugares de Europa o ciertos lugares que haya nombrado. Primero las multinacionales, las clases altas, elitistas, religiosas, etcétera. Empezando por la Iglesia Católica, sin ir más lejos, porque solo con lo que se ahorran por pequeño concepto puedes tener pagada la sanidad, la educación, las universidades, todo lo que tú quieras. Pero solo tienes que ver quién está en la Zarzuela, en la Moncloa, solo tienes que ver las características del sistema. Creo que el sistema social tiene que unirse bajo unas bases claras y saber qué se quiere. Pero en el Estado español, ya te digo, las personas importan poco y históricamente no es un lugar que sea caracterizado por revueltas sociales, ¿no? Al contrario que Francia, Portugal, Italia o Sudamérica, sin ir más lejos. Si existen unos objetivos, unas metas, pues unirse bajo unas bases, bajo esos elementos que perseguimos. La educación, la sanidad, las personas de otro ámbito, es todo muy genérico lo que estoy diciendo.
O sea, a mí me parece una declaración que se nota como el tipo este le sobran 800 y 1000 euros y además tendrá más por ahí escondidos, puede tener la nariz de hacerla, creo. Me parece que es de chiste. Si una persona que se supone que contribuye tiene que pagar por el fraude fiscal que hace la gente que no contribuye, lo que debería hacerse es perseguirse una vez el fraude fiscal de las grandes empresas, que es donde se hace el verdadero fraude. Solo se persigue a la gente pues de a pie, ¿eh? A la gente que defrauda 50 euros porque no tiene para comer, pues sí que le persiguen. Pero al tipo que tiene 2 millones en el banco de Suiza, pues da igual. Es el juego básico del capitalismo. ¿A quién va a apretar? Pues va a apretar a los pobres, no va a apretar al burgués. Luego nos sorprendemos de que haya corrupción. Sí que es un sistema corrupto, no hay otra manera de hacerlo. La constitución es papel mojado, la constitución del 78. Si ya se cumpliera, aún se quedaría corta. Pues si no se cumple ya, los nuevos partidos emergentes lo único que van es a reformar y a salvar la situación esta. No van a cambiar ni el sistema ni a sacar un nuevo régimen constituyente ni nada. Lo que van es a eso, van a intentar salvarlo y que la movilización baje. Yo creo que el ciudadano medio lo que tiene que hacer es apagar la tele, cogerse un par de libros y ir a otros partidos que no sean Podemos o Izquierda Unida de estos, que lo único que hacen es intentar salvar el sistema en el que vivimos. Soy del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Para conseguir cambiar esto, lo primero que tenemos que estructurar es la Unidad Popular, pero de verdad, no la Unidad Popular que hizo Garzón, se la inventaron y estaban ellos solos, sino establecer una Unidad Popular de verdad para volver con un frente popular, hacernos con el poder por lo menos, y luego ya podremos hacer la revolución, pero por ahora no podemos hablar de eso. Entonces nuestra idea es esa, primero un frente popular para conseguir por lo menos traer una república que asegure los mínimos para nosotros, luego ya podremos trabajar más a gusto, pero por ahora es juntarnos.
Para que no haya pobreza o miseria, pues entonces se puede permitir ciertos lujos. Este país es un país que tiene mucha población. Hay aquí una especie de costumbre de que robar es bueno, es decir, si no lo hago, otro lo hará. Entonces el tonto es el que no lo hace. Entonces esa mentalidad yo creo que está bastante arraigada y eso es uno de los problemas. Se está cambiando, se ha notado. Lo que pasa es que viene la resistencia, viene el contraataque y el contraataque según la presión, según la resistencia, viene a medida. Cuanto más resistencia, más contraataque. Y hay momentos de contraataque, luego se arreglan las cosas, se vuelven las cosas a ser lo mismo, más o menos. Aquí lo que se ha visto es increíble. Yo soy de Estados Unidos. Es un país que tiene sus corrupciones. Un presidente como Nixon tiene que dimitir porque había dicho unas cuantas cosas y le había mentido sobre esas cosas. Y aquí Rajoy, tan pancha, otro ministro, otro amiguete, otro no sé qué, le da igual. Y la gente sigue votándole. Entonces eso es muy difícil de comprender. ¿Y eso cómo se cambia? Con generaciones, con tiempo. La gente que le vota es todo de la gente de la época franquista. Y tarda, que van muriendo sus nietos, algunos que sí, otros que no, no lo ven muy claro y podría ser en unos años. Por ser optimista, puede ser pesimista porque es parece más racional, pero en fin, también se puede hacer la utopía.
Tendrían que tomar medidas para luchar contra el fraude fiscal y que si luchasen contra el fraude fiscal y todos aquellos que defraudan pagasen, lo tendríamos que pagar nosotros. Tenemos que luchar para empezar todos y luego el gobierno tendría obviamente que secundar al pueblo que quiere que deje de haber fraude. Yo creo que defraudadores hay en todos los sitios, clase alta, clase baja y clase media, pero obviamente los que más tienen más defraudan. No creo que cambie en poco tiempo radicalmente, desde luego. Principalmente yo creo que es voluntad política. Porque si la clase alta está relacionada totalmente y directamente con la clase política, no se luchará contra el fraude. Tienen que separarse estas dos cosas.
La cosa es como para los pies a esta gente, a los de siempre, a los que nos controlan, nos roban, nos espían, los que tienen la pela, los paraísos fiscales. Si el problema es que lo sabe todo el mundo, pero siguen haciendo lo mismo. Antes estaban ocultos, ahora ya no se cortan y eso es un problema. Somos gilipollas. No quieren vender, nosotros compramos. Los podemos cargar cuando queramos, pero aquí estamos comprando y haciendo el gilipollas como siempre. Mucho señalarlos, pero nosotros nos quedamos en el sitio. Más cachondeo, más gasto y la misma ineptitud. Nos aclaran, da vergüenza. En vez de ver qué se puede hacer para ayudar a un país, lo que hacen es saber cómo coño se ganan ellos su puesto, su voto y su pela. y les importamos un bledo a todos. Esto es un pitorreo. Si no se conserva la esperanza, nos tiremos por un puente. No parece que esto vaya para corto. Estamos todos muy dormidos. A lo mejor si se apagara la televisión y la gente empezara a pensar, pues igual se conseguía que la gente viera las cosas. Pero mientras tanto, creo que poco.
Me jode mucho. Pues me parece bien. Pues los trabajadores, pues los ricos y los políticos. Los trabajadores a pagar. Me imagino que manifestarnos o algo, porque otra cosa no nos dejan hacer. Mucha gente le da igual. Pregunta a una chica que le vota al PP por qué le vota y dice, porque soy católica y son los únicos que defienden el catolicismo. Y lo demás que hagan les da igual. Ni tienen voluntad, ni ponen medios, ni nada. Pasan de todo. PP y PSOE es lo mismo, ¿eh? Tenemos la esperanza de que no sea lo mismo. Pero no sabemos. El que puede robar mucho, roba mucho, y el que puede robar poco, le toca pagar.
Contra el fraude fiscal estamos todos, deberíamos de estar todos. Si al final Hacienda somos todos, tal y como dice el dicho, lo que se tendría que hacer es tomar medidas que vayan más hacia la inspección, hacia el control, para evitar ese fraude y al final contribuir todos en la causa común, que es, pues, al final garantizar estos derechos esenciales y básicos que todo el mundo debería tener derechos a ellos. A ver si vemos durante estos próximos años que esa voluntad va en un sentido totalmente opuesto, o al menos se tienen más recursos para poder luchar contra ese fraude. La respuesta aquí en España no está siendo quizás la más adecuada, la que represente exactamente este malestar general con respecto a ese tema. Cada sociedad se comporta de una determinada forma. Nosotros quisimos luchar o quisimos manifestar nuestra opinión a través de unas elecciones que por lo visto no se han visto consumadas o no se han visto reflejadas al final con lo que los ciudadanos votamos, con lo cual pues estamos a la expectativa de qué es lo que pasa con los políticos, y una vez ellos se aclaren ya veremos nosotros qué hacemos, cómo actuamos. Puede entregar algo nuevo porque la mayoría de ellos o gran parte de ellos no han estado perjudicados durante estos últimos años con ese fraude fiscal, al menos como miembros de la política, ejerciendo, digamos, sus funciones de políticos. Entonces, en este sentido, sí que pueden traer también ese aire de renovación y ese descontento sí que lo pueden ellos materializar a través de políticas concretas. Hago referencia sobre todo a los partidos nuevos, que se han proclamado ellos como los luchadores por antonomasia contra la corrupción y contra todo el fraude fiscal. También creo que los partidos clásicos o los partidos no tan nuevos, esos también podrían incrementar y mucho estas medidas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?, del que es autor el periodista Agustín Martínez, que ha sido publicado en La Voz de Granada y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
En la genial película La vida de Brian, de los no menos geniales Monty Python, el líder del Frente Popular de Judea se preguntaba en uno de los conciliábulos de la Jerusalén del año 33. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Tras un corto silencio, uno de los presentes respondía: el acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado. Y el alcantarillado. Sí, estoy de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos lo han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras, la irrigación, la sanidad, la enseñanza, el vino, los baños públicos, el orden público. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, Bromas aparte, algo parecido es lo que parece que está ocurriendo en estos tiempos líquidos en los que tras lidiar contra una pandemia, con la erupción de un volcán, con Filomena, con una guerra en territorio europeo y contra el acoso y derribo de la oligarquía económicamente, financiera, empresarial y mediática de este país, el gobierno de Pedro Sánchez se asemeja cada vez más a los romanos de Poncio Pilatos, mientras el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, siglas bajo las que se agrupan la derecha y la ultraderecha patria y, lo que es peor, miles de ciudadanos mileuristas, desclasados y desnotados, se preguntan a diario, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? O mejor dicho, ¿qué ha hecho el gobierno por nosotros? El brutal desgaste a que está siendo sometido este gobierno desde el frente político, económico, judicial y mediático no puede ocultar una más que notable tarea legislativa, cosechada con la dificultad añadida de tenerla que sacar adelante con dificilísimos equilibrios fruto de su debilidad parlamentaria. Pero además de un importante número de leyes, la sociedad española le debe a los romanos del gobierno que esa actividad legislativa se haya caracterizado por un extraordinario componente social, articulado desde el Parlamento, todo un escudo que ha protegido empleos e ingresos de millones de españoles, que con toda seguridad se hubieran evaporado de haber sido otro el color gubernamental, como bien recordarán todos los damnificados por las medidas de los gobiernos del PP durante la última crisis que trituró empleos, ahorros, viviendas y la autoestima de todo un país que, según quienes después han sido condenados por múltiples delitos económicos, vivían por encima de sus posibilidades. Los romanos del gobierno han elevado el salario mínimo interprofesional un 33,5%. Y aunque según los profetas del Apocalipsis, esa subida iba a suponer una drástica destrucción de empleo, mes tras mes se baten los récords de contratación. Gracias también a otra de las cosas que han hecho los romanos, como es la reforma laboral, que limita la contratación temporal y ha conseguido las mayores cifras de empleo indefinido y de cotizantes a la seguridad social de nuestra historia. Pero también estos malvados romanos del gobierno han puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que permite que decenas de miles de familias no tengan que ponerse a mendigar y puedan sobrevivir con unas mínimas condiciones de dignidad, que el Frente Judaico Popular votó sin demasiado entusiasmo, más por el qué dirán que por convencimiento de que era una medida de justicia elemental. Si seguimos preguntándonos qué más han hecho por nosotros los romanos de Pedro Sánchez, podríamos añadir que da tranquilidad a más de 9 millones de pensionistas, que saben que aunque la inflación siga desbocada, no verán mermado su poder adquisitivo, ya que sus pagas se incrementarán en la misma medida que haya subido el coste de la vida. Si no estuviéramos gobernados por estos romanos, esos pensionistas serían, al acabar este año, un 10% más pobres, ya que en tiempos del procónsul Rajoy sus pensiones se actualizaban con un mísero 0,25% anual. En mitad de una brutal pandemia que desplomó nuestra actividad económica a niveles de la guerra civil, los romanos del gobierno fueron capaces de articular el milagro de los ERTES y los créditos ICO, que salvaron millones de empleos y decenas de miles de empresas que con las políticas austericidas empleadas por el gobierno de Mariano Rajoy en las anteriores crisis, llevarían años criando malvas. Pero Pero no contentos con ello, los malvados romanos han conseguido la segunda mayor cifra de fondos europeos para la reconstrucción de todos los concedidos por la Unión Europea, a pesar de que las arteras maniobras del Frente Popular de Judea, versión PP, para boicotear la consecución de esos fondos, porque como ya dijo uno de sus centuriones, no importa que España caiga, que ya la levantaremos nosotros. Esos mismos romanos a los que la carcundia de este país ha negado el pan y la sal desde el primer día, actuando como auténticos felones antipatriotas, son quienes han conseguido el récord de vacunaciones contra la COVID en el mundo occidental, aunque el líder del Frente Judaico Popular vaticinó que necesitaríamos 4 años para hacerlo. A día de hoy se han administrado 107 millones de dosis y se han vacunado más de 40,6 millones de españoles, lo que supone el 85,7% de la población. A los romanos también les debemos la ley de muerte digna, que nos permite decidir nuestra muerte asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como con todos los consuelos humanos posible, evitando el sufrimiento y manteniendo el control y la autonomía, conservando nuestra dignidad y libertad hasta el final de la existencia. Pero es que, además, estos romanos bolivarianos y bilduetarras han hecho posible que las 400.000 empleadas de hogar, dadas de alta como tales, puedan cobrar el paro desde este mismo mes de julio, cosa que no ocurría en los tiempos del Frente de Liberación de Judea. A pesar de todo lo anterior, desde esa Confederación Judaica Popular, integrada por las derechas patrias y sus terminales jurídicas, económicas y mediáticas, se siguen preguntando, ¿qué han hecho los romanos por España? Además de los ERTE, los ICO, los fondos europeos, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, el récord de vacunaciones contra la COVID, el de empleo y el de cotizantes a la seguridad social o la ley de muerte digna. Pues bien, podríamos añadir que la ley de la vivienda, que limita la subida indiscriminada del precio de los alquileres. La ley de educación, que bate récords de becas a quienes más las necesitan y no a familias que ingresan más de 100.000 euros anuales. La ley de protección a la infancia, la ley de bienestar animal o la ley de cambio climático. Es posible que los romanos del gobierno hubieran podido hacer algo más por nosotros, pero lo que es seguro es que si el gobierno hubiera estado en manos del Frente Popular de Judea, a estas horas el Gólgota estaría atestado de las cruces de nuestros pensionistas, de nuestros enfermos, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores y del lucero del alba. Hay que joderse con estos romanos.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?, del que es autor el periodista Agustín Martínez, que ha sido publicado en La Voz de Granada.
Ya vienen los senadores de ese barrio secano, de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. Si 4 kilos supiera lo que cuesta entrar, ni tampoco del forrar.
Iniciamos una nueva edición de Canto Blanco, el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que dedicamos a proyectos innovadores o alternativos en el ámbito rural. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Nos acompaña Fernando García Dori, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se creó esta escuela? ¿En qué año?
La escuela se crea en el año 2004. Es el año en el que yo vuelvo de estar un año en Ecuador y ver allí todas las iniciativas muy interesantes y muy novedosas de desarrollo rural que tienen las zonas indígenas. Entonces me doy cuenta que en nuestro país hay mucho menos cosas y que, sin embargo, se creaba como una situación de una doble necesidad. Por un lado, de los pastores establecidos hacia la continuidad de su profesión y hacia la posibilidad de estar en la montaña, es decir, tener gente que les acompañe, y luego de gente joven en Madrid y en otras ciudades que querían acercarse al oficio. Es un poco el origen de la idea. Vamos a intentar resolver esa doble necesidad, para lo cual pues empiezo yo pasando unos meses atendiendo al conocimiento que manejan y al modo de vida del pastoreo.
¿Y entonces qué finalidad tiene esta escuela?
Lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer a personas que no tienen un acercamiento directo a lo rural y a la profesión del pastor, pues la posibilidad de aprender directamente de las personas que llevan haciéndolo durante generaciones y son conocedoras de este oficio, que es muy complejo y que tiene grandes conocimientos. Y por otro lado también a veces hemos ofrecido cursos de perfeccionamiento a pastores en activo. Pero sobre todo tenemos el curso de introducción al pastoreo de puerto, en el que las personas que se presentan al periodo de selección pues tienen 5 meses de curso de pastoreo, 1 mes teórico y 4 prácticos.
Sí, luego al final iremos ese capítulo. El promotor es Campo Adentro. ¿Qué es esta organización?
Campo Adentro es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trazar una estrategia cultural sobre lo rural, es decir, cómo a través de innovación cultural y de poner en contacto a productores culturales como diseñadores, artistas o arquitectos, podemos hacer que lo rural pues ocupe el lugar en la cultura contemporánea que merece. Creemos que ha sido relegado, sobre todo por un poco, digamos, la mirada de desdén, ¿no?, que había a lo mejor hace 40 años, hace 30 años, y que ahora es el momento de entender que en lo rural existe las claves para la transición de nuestras sociedades hacia la sostenibilidad.
El campo de intervención de esta escuela comprende varios concejos o municipios, ¿no?, de Asturias.
Así es, comprende en Picos de Europa pues los concejos de Onís, Cangas de Onís, sobre todo donde existe pastoreo de puerto, es decir, donde pastores de cabras y ovejas y vacas todavía están 4 o 5 meses en verano haciendo queso.
¿Y se podría establecer, Fernando, algunas características comunes dentro de estos concejos?
Sí, muchas, sobre todo Cangas de Onís y Onís, los puertos, hacen el mismo tipo de queso, que es gamoneo, y luego los concejos aledaños, que también están en el Parque Nacional, como Concejo de Amieva o de Ponga, son diferentes, porque no tienen ahora mismo producción de queso en la montaña, hacen otro tipo de queso. Y el de Cabrales, pues hace el queso de Cabrales. Pero lo que tienen en distinto también Onís y Cangas de Onís es algunas cuestiones de manejo. Por ejemplo, en Cangas de Onís los comunales se organizan a través de un consejo de pastores, ¿no?, que es una forma de democracia directa y de organización de los recursos.
Si hablamos de ganadería extensiva, ¿qué ventajas crees tú que tiene?
Pues la ganadería extensiva es un modelo que lo que hace es utilizar el territorio. Es decir, es distinto de la ganadería intensiva en granjas, factorías, en la que traemos el alimento importado de otros países, las tenemos ahí a las vacas pues comiendo para que den leche o los cerdos engordando. Sin embargo, en extensivo, pues pensemos en una dehesa, por ejemplo, extremeña. Es un bosque abierto de encinas y ahí los animales están libres y están pastando y están aprovechando el recurso. Entonces, muchas veces son zonas donde no podría haber agricultura. Lo digo también por el tema del movimiento un poco vegetariano, que hay que entender una diferencia entre modelos de ganadería. Hay un modelo de ganadería de la más adecuada en ciertas zonas de montaña, porque no es posible producir alimentos de otra forma, y se basa en el uso de razas autóctonas, de gran rusticidad, y muchas veces también nosotros apostamos por las pequeñas explotaciones familiares.
Si hablamos de ganadería extensiva, habría que hablar de majadas. ¿Qué es una majada?
Pues la majada es una palabra que viene del latín, malia, que era como la malla que se utilizaba para cerrar los ganados cuando por la noche pues estaban en un sitio. Y es como, digamos, un pasto de verano donde está la cabaña, están los pastos, están las construcciones del ganado. Y allí pues el pastor pasa los meses de verano y es su base de operaciones, donde hace la cabaña, donde hace el queso. Suele ser una zona de pasto también.
¿Y es cierto, Fernando, que la presencia del hombre en estas majadas se remonta nada menos que al Neolítico?
Así es, se han encontrado evidencias de cabras domesticadas en cuevas que se utilizaban antes en esa zona y que todavía se utilizan muchas veces para que el ganado se refugie y para otro tipo de cuevas madurar los quesos. Hace 6.000 años.
Y tenemos majadas en Cangas de Onís y en Onís, ¿no?
En realidad las majadas están en todo el macizo de picos de Europa, igual que en todas las zonas de montaña. Por ejemplo, en los Alpes, Alpes suizos, bávaros, se llaman Alm, y esos son los estacionamientos de verano también de los pastores, es decir, tienen una transhumancia para aprovechar cuando no está la nieve los pastos de verano que están disponibles. Y en el caso de picos de Europa, están en León, están en Cantabria y están en Asturias. Se calcula que había unos 1.000 pastores viviendo, a lo mejor unas 300 majadas.
Y luego otro dato que me ha sorprendido es que los últimos 50 años se han pasado de aproximadamente unos 1.000 pastores a 8 pastores, ¿eso es cierto?
Así es, nosotros estimamos que más o menos en los años 50 todas las majadas estaban ocupadas por un mínimo de 3 pastores o 2. Entonces eso hace unos 1.000 pastores que hubiese pasando los veranos arriba. Actualmente tenemos 8 pastores que hacen estadía de verano produciendo queso, con lo cual ha habido un descenso muy dramático,
¿no? Sin embargo, ha habido un incremento del ganado vacuno en estas majadas, ¿no?
Así es. Lo primero que se ha acabado, digamos, es el ganado menor, el ovino y caprino, que además cumple una función fundamental para mantener el matorral a raya y es fundamental también para la elaboración de queso, pero se cree que vinculado un poco a la aparición del lobo en el pico de Europa, en el Parque Nacional, hace que muchos de los pastores que tenían ganado menor lo vayan dejando porque había muchas bajas y se concentren en ganado mayor, vacas de carne.
Fernando, ¿y cuál es la causa de este declive de pastores?
Yo creo que son muchas. Habría que pensar en todo un modelo de desarrollo que conocemos en España en los años 60, lo que se llama la gran aceleración. La gente emigra, sobre todo a Centro Europa. También la gente joven va dejando los pueblos. El Parque Nacional a veces ha tenido una normativa que no ha sido la más adecuada, quizás, para incentivar el pastoreo, porque han tenido dificultades de mantener las costumbres, como por ejemplo el uso de la leña o el arreglo de las cabañas. Y luego, vinculado a esto, pues la aparición del lobo, como digo, ha sido quizás un poco la puntilla que ha hecho que muchos pastores pues ya tiren la toalla.
Y también actualmente la incorporación de nuevos pastores es mínima, hay dificultades.
Sí, nosotros en estos, fíjate, ya casi 14 años de proyecto, hemos tenido 4 jóvenes que se han instalado. Toda la gente que pasa siempre tiene dificultad de luego pues dar el salto a instalarte, a hacerte tu propia o rebaño. Hay que tener en cuenta también que uno solo es muy difícil, entonces tiene que ser formas asociativas. Pese a que hay una opción de vida y económicamente es viable, pues no deja de ser un modo de vida duro también, no se puede romantizar, y hay que estar preparado y tener mucha vocación.
Al inicio del proyecto entrevistasteis a los pastores que estaban en ese momento en ejercicio, pero ¿qué proponían ellos para mejorar las condiciones de vida de su labor?
Los pastores lo que piden muchas veces es que se les deje hacer, se les deje su manejo tradicional y que se les dé apoyo, por ejemplo, arreglando accesos, arreglando fuentes, cierres para el ganado. Han pedido muchas veces también un precio justo para su producto, eso es en general todo el campo. Es decir, ahora mismo un ternero de una vaca que está pastando libremente en picos de Europa, que es todo pasto ecológico, que es una carne de altísima calidad, va a la cadena alimentaria casi sin ninguna distinción. Entonces eso no es competitivo con la carne que luego viene de Argentina a bajo precio. Entonces sí, los pastores pues piden eso, más apoyos y que se facilite también a jóvenes que puedan instalarse.
Si hablamos ya, Fernando, de la oferta formativa, en estos años transcurridos de la escuela, desde 2004, ¿qué evaluación harías tú en el transcurso de estos años, de los cursos que habéis impartido?
La evaluación es difícil. Creo que hemos visto que es importante el acompañamiento a los alumnos, que entiendan un poco lo que es este modo de vida y que vean que es algo que exige y que estén dispuestos a todo lo que implica. Hemos visto también que nos hubiera gustado tener más medios para poder facilitar luego el que se queden. Dentro del proyecto se consiguió que se arreglaran 4 queserías, que son de libre acceso, salas de ordeño y cabañas, y eso pues es un plus porque te evitan tener que hacer una gran inversión. Si tú solicitas su uso, pues el ayuntamiento la saca a concurso y los puedes tener de forma casi gratuita.
Si hablamos de profesorado, hay que hablar de pastores.
En realidad, sí. El grueso de la formación práctica está a cargo de pastores tutores. También es cierto que hay profesores en la parte teórica de origen diverso y más técnico para ofrecer esas 2 fuentes de conocimiento. Por ejemplo, en la parte teórica tienes un veterinario que te explica pues la fisiología animal o las enfermedades más comunes del ganado y luego en la práctica pues vas a ver en el día a día cómo el pastor es capaz de diagnosticar y de tratar pues, enfermedades. Bueno, mismo con la elaboración de queso, tenemos un ingeniero químico que explica todo en detalle a nivel mucho más científico y luego el pastor pues tiene el conocimiento y la experiencia del oficio y con el que puedes aprender al día a día cómo se lleva adelante una explotación.
Si hablamos de beneficios para los pastores como formadores, habría que incidir seguramente en la autoestima y en el reconocimiento social, ¿no?
Totalmente. Yo creo que una de las razones también por las que han disminuido tanto el número de pastores es porque a lo mejor no se veían suficientemente reconocidos o valorados lo que hacían, es decir, a lo mejor pesa todavía ese estigma de, el que está con los animales es el último que saca en el pueblo. Sin embargo, eso es una lectura errónea, porque son personas con conocimientos muy variados y con mucha capacidad de adaptación a la ecología de montaña. En otros países, por ejemplo en Francia, está mucho más valorada esta función.
Vamos a hablar ya, si te parece, de oferta educativa de cursos. Uno de ellos son viajes didácticos y de intercambio, me imagino que dirigidos a los pastores, ¿no?
Sí, se han hecho visitas a Francia, a Pirineo y a otras zonas, y eso eran grupos de pastores en activo que podían intercambiar con otros de otras regiones y ver las diferentes formas de llevar a cabo la labor y los diferentes marcos legales que tiene cada sitio.
Otra dinámica son esos cursos cortos para pastores en activo. ¿Qué aprenden los pastores?
Hemos hecho dos cursos que eran de perfeccionamiento de la elaboración quesera. Entonces traíamos a maestros queseros que a lo mejor explicaban pues cómo utilizar nuevos modos de análisis de la leche o de nuevas formas de producción, y que ellos podían luego entonces aplicar o no a su explotación.
Otro, este partido en dos módulos, el teórico y el práctico, está el curso de iniciación de pastoreo del puerto. ¿A qué va dirigido este curso?
Como decía, pues este es el, digamos, la ocupación principal, y va dirigido a personas que quieren aprender un poco lo básico y que les interesa este modo de vida. Hemos tenido diversidad de personas que se han pasado, pero sobre todo pues son personas de 35 o 35 años. Muchas veces han tenido una formación, a lo mejor es universitaria, pero les interesa también acercarse a este modo de vida, esta posibilidad. Otras personas a lo mejor en situación de desempleo. Entonces, va dirigido un poco, como digo, pues a aquellos que quieren acercarse y conocer un poco más su propia experiencia, lo que sería todo este modo de vida.
En total son 20 semanas y hay un módulo teórico que empieza la primera semana de mayo y acaba el 30 de mayo. Y luego está el módulo práctico, que se inicia el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿es así?
Así es, sí. Eso es lo que hemos venido haciendo. De todas maneras, ahora mismo estamos en un momento de reformulación del modelo de formación para intentar también cubrir pues otros meses que también son importantes. Es decir, por ejemplo, al inicio del año es la paridera y hay que mantener los animales y poder entonces también acercarse a esas otras épocas, no solamente lo que es el momento del verano, que es cuando se hace el queso en el puerto.
Y el lugar donde se imparte el curso teórico es en Cangas de Onís y el práctico en los Picos de Europa, ¿no?
Así es. Hemos estado también haciendo el curso teórico en Onís. Se ha ido cambiando cada año un poco utilizando las infraestructuras que disponen los ayuntamientos y a veces albergues, y luego lo que es la práctica ya en las majadas arriba en la montaña.
Algún excursante se preguntará cuántos candidatos se proponen a hacer estos cursos y cómo se selecciona a los aspirantes.
Solo hemos podido tener 5 alumnos al año, porque son los pastores tutores que tenemos, eran los que participaban. A veces se presentan unas 15 personas. Lo que hay que hacer es una selección. Tenemos que entrevistarles y ver los que tienen como más interés y más ganas de poder estar allí todo este periodo, su capacidad de inserción en el medio, de escucha, atención. Tampoco se pide que tengan experiencia previa, porque si no, no vendrían a formarse.
¿Y estos cursos, Fernando, son gratuitos?
Sí, hasta ahora han sido gratuitos y, como digo, ahora estamos un poco reformulando el modelo, porque si vamos a ofrecer una formación más dedicada y más ampliada, pues a lo mejor tenemos que pasar a cobrar una matrícula más simbólica, pero hasta ahora sí han sido gratuitos. Hemos tenido el apoyo del Parque Nacional y de los ayuntamientos de la zona, favoreciendo el que esto pueda ser así.
Vamos, si te parece, a hablar de contenidos de ese módulo 1 de introducción teórica. El tema 1 se titula La vida en el puerto, el tema 2, ecología de montaña en los picos de Europa, y el tema 3, conocimiento del medio, orientarse en el puerto. ¿Qué destacarías tú de esos tres temas?
Los primeros temas son como para un poco acercarte al medio en el que estás, ¿no? Mucha gente viene de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades, y entonces realmente tienen que entender un poco lo que supone estar en la montaña luego 4 meses... incluso la cultura local, las formas de manejo del medio, y entonces es un poco la parte en la que están más, como digo, pues atendiendo al entorno y que van a estar conviviendo con los pastores.
El tema 3 hace referencia al conocimiento del medio, orientarse en el puerto; el 4, fisiología animal básica; el 5, manejo de los rebaños en el puerto; y el último, el tema 6, introducción a la elaboración quesera.
Sí, así es. Ahí ya pasaríamos un poco en esa parte del módulo teórico pues a la cuestión más práctica, de, como indicas, entender el sistema reproductivo, el sistema alimentario y cómo funciona luego pues el rebaño, para que todas organizar los lotes, saber cómo gestionarlo bien y ya luego poder llevar a cabo una correcta introducción.
Y el segundo módulo hace referencia a la parte práctica, que es la estancia ya en el puerto. con la formación acompañado de pastores. ¿Estos pastores son los dueños de los rebaños o están en un consorcio?
El modelo en Picoturopa es que son todos pequeños propietarios y pequeños agricultores que cada uno tiene su propio rebaño. Entonces, no hay un sistema tampoco cooperativo ni juntan los rebaños, sino que cada cual tiene un poco sus animales. Sí es verdad que sí se asocian para tomar decisiones respecto a esos pastos comunales.
Y tienen que estar allí 4 meses. Debe ser, Fernando, bastante duro, ¿no? Por una persona que viene, por ejemplo, de la ciudad, estar 4 meses en esas condiciones, ¿o no?
Una de las principales cosas que hemos visto que es complicada, que las personas se adapten. Hace falta ganas de entender la experiencia y de ver que lo que los pastores, sin embargo, llevan haciendo todo el tiempo, lo que sería un día en la rutina del verano, más o menos supone pues levantarse pronto, como a las 7 o así, tomas un café, luego los animales los tienes que ordeñar y eso te lleva como hasta las 10 o así. Luego echas la leche a cuajar, las cubas, y te vas a hacer un desayuno más fuerte. Y después vas haciendo el queso pues casi hasta la hora de comer. Los animales ya están soltados después de ordeñar, pues para que estén sueltos pastando por ahí. Después de comer tienes un tiempo de descanso, como unas 3 horas o así de siesta, y luego pues a las 5 o así vuelve un poco a estar atento a que vayan volviendo los animales, para las 6 o las 7 empezar el ordeño, y eso te lleva pues a lo mejor hasta las 9 o las 10, donde ya cenas y duermes.
Las personas que han estado con esta experiencia participando en el módulo 2 critican el método de formación que se aplica en la escuela. Concretamente hacen referencia a un retraso del pago del salario, 600 euros al mes, a que los pastores no cooperan suficientemente y no les dejan hacer cosas que ellos consideran que deberían hacer. Hay también una actividad que es esta, en las majadas, que no se puede hacer solo. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Para una persona sola sería muchísimo, y es un hecho. En otros casos, pues antiguamente eran grandes familias. Nosotros incentivamos siempre que los pastores luego que quisieran quedarse pudieran cooperar. En cuanto a lo del retraso de los pagos, a lo mejor ha sido algo puntual, pero en general sí se suele llevar más o menos como a lo acordado, que es esa pequeña asignación simbólica a los principios del mes siguiente al cursado. Es cierto que es un periodo como de, digamos, de ir avanzando, ¿no? Se van adquiriendo capacidades a lo largo del curso. Entonces, al principio, por ejemplo, en las primeras semanas, a lo mejor el pastor no está tan confiado en dejar toda la elaboración del queso en manos del alumno o la alumna, porque hay mucho en juego y es un proceso técnico. Pero sí hemos visto que los alumnos que han seguido durante el periodo completo del curso, pues al final cada vez iban adquiriendo muchas más responsabilidades.
También, Fernando, estos alumnos hacen referencia a que están desprotegidos los pastores, por ejemplo, con los daños del lobo. Hay una naturaleza que invade los pastos, hay mucha burocracia, y luego en el resto del tiempo, cuando bajan de la majada, tampoco tiene una ocupación determinada.
Cierto que está toda esa situación, una situación, digamos, casi macroestructural, de cómo se puede conseguir que haya un sistema de política agraria que reconozca más la labor del pastor y la ganadería extensiva. En otras zonas, por ejemplo, en el pastoreo de grandes rebaños en Castilla, el pastor es una persona asalariada muchas veces para llevar adelante un rebaño de un propietario. En la zona norte son más pequeños propietarios. Entonces, el alumno de pastor que quisiera empezar con su explotación, lo que pasa es que después de la formación tendría que dar el paso de, por ejemplo, ver si le interesa pedir las ayudas a primera instalación de jóvenes, que de la Unión Europea, o conseguir de otra forma el capital necesario para empezar con su propio rebaño. En el momento en que tienen sus propios animales, no les falta tarea en absoluto. El problema es el confiar en que cuando acabas la formación vas a tener un trabajo asalariado, porque, como digo, no es el modelo que existe en la Cornisa Cantábrica. Pero en el momento en que tú te venga, pues yo, a partir de lo que he aprendido, voy a empezar con animales y hacer queso, como han hecho algunos de los que han pasado por la escuela, pues ahí ya, de hecho, el problema es que no tienes tiempo libre, toda la dedicación que supone poner eso en marcha.
Hablamos ahora de logros, de éxitos de la escuela. Se le ha dado mucha visibilidad y además asesora a otras escuelas, ¿no?
Sí, algo que es curioso es cómo desde el principio pues tuvo mucho eco mediático, han venido de diferentes medios a cubrirlo y hay un interés en el proyecto. Y luego también este proyecto que empezó en 2004 recibió visitas y estuvo acompañando a, por ejemplo, el inicio de la Escuela de Pastores en Cataluña y sistemas parecidos en otros lugares, porque a partir de entonces han surgido iniciativas similares en otros lugares del país.
¿Y qué proyectos inmediatos tenéis con relación a esta escuela?
Lo principal ahora mismo es perfeccionar el modelo pedagógico, es decir, que los alumnos tengan una formación mucho más sólida y consistente, en la que se combine la teoría y la práctica de una forma más relazada, que no sea todo tan separado, y dotarnos también de un rebaño modelo y una explotación modelo que fuera como el lugar donde también puedes hacer las prácticas en invierno. Entonces ahora el objetivo fundamental es dotarnos de las infraestructuras para tener esa especie de explotación modelo.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el proyecto y quiere participar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página web del proyecto, que es www.escueladepastores.es, hay una forma de contacto y ahí está el email campoadentro@campoadentro.es para allí escribir y mandar el formulario que está en la misma web completo y le informamos de cuándo van a ser los próximos cursos. De esa forma, en el momento en que se haga una convocatoria, le escribimos a todos.
Fernando García Doril, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por darnos eco y ahí seguimos.
Un saludo, Fernando.
Un saludo.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Iniciamos la luna cultural. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada una entrevista a través de la cual conoceremos el Museo Pedagógico de la Infancia que tiene su sede en Albacete, Castilla-La Mancha. Un tesoro a conocer que fue fundado en el año 1986 por el maestro jubilado de educación primaria Juan Peralta.
Tenemos como invitado al señor Juan Peralta Juárez, director y fundador del Museo Pedagógico y del Niño de Albacete, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Peralta, cuéntenos cómo surgió la idea para la creación del museo y en qué año lo fundaron.
La idea surgió de mi persona. Yo soy maestro de educación primaria, luego hice la especialidad en ciencias sociales y fui destinado a este colegio en el año 1986. Iba a este colegio donde actualmente está el museo, el sótano del Colegio Benjamín Palencia de Albacete. Surgió como un proyecto de innovación educativa que presenté al resto de la comunidad educativa y que fue aprobado por el Ministerio de Educación en aquel año. La idea era hacer un museo dedicado a lo que es la infancia y toda su problemática.
¿Qué objetivos específicamente se trazó usted o si tuvo compañía de algunas otras personas en este proyecto para crear el museo?
El objetivo básico era poder hacer un museo de historia de la educación, un museo pedagógico, teniendo en cuenta que el primer museo pedagógico que se hizo en España fue en el año 1881 con el nombre de Museo Pedagógico Nacional y que luego fue clausurado en los primeros años del franquismo, acabada la Guerra Civil. Fue el primer museo pedagógico que se hace en España después de este Museo Nacional que he dicho. Fue apoyado por el resto de la comunidad educativa donde yo ejercía como profesor. El claustro de profesores aprobó la idea y recibimos una pequeña subvención del Ministerio de Educación con la cual pudimos habilitar un pequeño espacio del sótano. Posteriormente ya, distintas administraciones colaboraron con muy pequeña cantidad y sobre todo con el trabajo de algunos voluntarios.
¿Qué secciones tiene el museo?
El museo tiene 5 grandes secciones. Una, la primera, dedicada a la historia de la escuela, la historia de educación, desde infantil hasta secundaria obligatoria, y abarca desde finales del siglo XVIII hasta los años 70 del siglo XX. Ahí se pueden ver recreadas 4 aulas históricas, la primera escuela de la restauración borbónica, que coincide con la ley de Claudio Moyano, la primera ley de educación que se hizo en España. Después hay un aula de la República, del año 1931 al 39. A continuación, un aula de la dictadura, del franquismo, y luego otra sección dedicada a lo que es los institutos históricos, los primeros institutos que se crean en España en el siglo XIX. La segunda sección se llama el recreo, y aquí acoge juegos y juguetes de distintas épocas, juegos de calle, juegos infantiles, canciones de niños, juguetes de hojalata, juguetes de cartón, de madera, muñecas, todo tipo de juegos y juguetes. Tenemos más de 1.000 juguetes inventariados. La siguiente sección se llama el rey de la casa y hace referencia al papel que el niño desempeña en la familia, en el seno familiar, con todo lo que rodea al ajuar infantil, cunas, tronas, polleras, tacatá, cochecitos de bebé, y lo que es la evolución del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. La siguiente sección se llama la infancia desprotegida o los niños de la calle, y es el único museo que sepamos que existe, no ya en España, sino también en Europa, que tenga una sección dedicada a lo que son las instituciones de protección social de la infancia y la problemática de los niños de la calle. Tenemos grandes dioramas en donde se pueden ver cuáles son estos problemas de los niños soldados, de trabajo infantil, de la prostitución infantil, etcétera. Y por último, la última sección se llama El mundo de los sueños, y en ella acogemos todo lo que está relacionado con la literatura infantil, el TVO, el cómic y el cine infantil y las marionetas.
Señor Peralta, ¿qué clase de perfil de personas son las que visitan el museo?
Básicamente son alumnos con sus profesores y gente de la tercera edad, gente mayor. Vienen muchos grupos escolares de otras provincias, aparte de la provincia de Albacete, pues de Cuenca, de Ciudad Real, de Murcia, de Alicante, de Valencia y de Jaén, sobre todo las provincias que rodean a la provincia de Albacete. Y luego también grupos de personas mayores, o bien de asociaciones de personas mayores, de residencias de la tercera edad, de tanto esta provincia como de otra. Y por último, otro sector son los alumnos de la Facultad de Educación. La semana pasada estuvieron alumnos de la Facultad de Educación de Albacete, y también el año pasado recibimos alumnos y profesores de otras facultades como la Complutense de Madrid, de Murcia, de Alicante y de Valencia, principalmente.
Dentro de los visitantes al museo, a los niños, ¿qué es lo que más les impresiona de todo lo que ven?
Pues lo que más le llama la atención son el mundo del juego y el juguete y lo que son todos relacionados con el ajuar infantil. Lo de la escuela ellos lo ven tan lejano, depende de la edad de los niños. Los niños pequeños, pues eso de la escuela les suena a la prehistoria prácticamente. Sin embargo, lo que está en el mundo del juego, del juguete, los juguetes antiguos, pues eso es lo que más le llama atención, y el mundo de los TVOs.
¿Qué actividades realiza el museo?
Teniendo en cuenta que no está dotado de personal, salvo mi persona, es que yo vengo aquí en plan voluntario porque estoy jubilado, porque soy el fundador, y luego otro profesor también jubilado que viene a media mañana a ayudarme, pues las actividades que se hacen son visitas guiadas a los grupos que vienen aquí al museo, luego se hacen por parte de la Asociación Cultural Amigos del Museo del Niño, hacemos un homenaje anual a profesores jubilados, en donde recogemos historias de vida, en que coincide con lo que antes era el Día del Maestro, a último de noviembre. Hacemos un ciclo de cine que se llama La Escuela en el Cine, en colaboración con la Filmoteca de Albacete, en el mes de junio. Editamos anualmente una revista que se llama Catón, y luego material audiovisual que elaboramos sobre diferentes temas y que ofrecemos a través de internet a los diferentes colegios y personas interesadas.
Contáis también con un centro de documentación. Díganos, señor Peralta, ¿qué documentos se recopilan allí? ¿Cuál es su finalidad?
Tenemos más de 15.000 documentos catalogados en 13 bases de datos, de documentos proceden de diferentes colegios, institutos, y otros son facsímiles de archivo, que se llama Histoedu, Historia de Educación, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, creación de escuelas, inspección educativa, edificios escolares, claustros de profesores, nóminas, todo relacionado con lo que es la historia de la educación. Y están digitalizados y se pueden consultar in situ aquí en base de datos. Tenemos otra base de datos sobre fotografía, fototeca, otra sobre manuales escolares, 11.500 libros que utilizaron las escuelas a lo largo del siglo XIX básicamente. Tenemos otra sobre los problemas de la infancia en el mundo con el título Oliver. Otra base de datos sobre dibujos y pinturas infantiles que hicieron los niños en las colonias escolares de la Guerra Civil. Así hasta 13 bases.
¿Dónde pueden encontrarse esas bases de datos?
Hay que consultarla aquí en el propio museo, porque por falta de presupuesto no se pueden poner en la red. Esperamos que cuando ya el museo esté dotado de presupuesto y de más personal, se puedan subir a la red.
¿Y este centro de documentación quién lo gestiona?
Directamente lo gestiono yo. Diseñé el centro de documentación y el que actualiza la base de datos. Y luego colabora un profesor en lo que es la página web, que es Paco García, que lo hace desde su casa, y otro que viene aquí y que me ayuda también a digitalizar y escanear documentos. Pero lo que es el diseño y la gestión de este centro de documentación, yo.
Señor Peralta, cuéntenos a nuestros oyentes, ¿qué proyectos nuevos tenéis?
El proyecto más inmediato es el cambio de sede, porque el museo está en un sótano que no reúne condiciones. Hay que decir a nuestros oyentes que el museo es público, depende de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, como museo regional pedagógico. Después de este museo se hicieron otros museos pedagógicos, como el de Aragón, que tiene su sede en Huesca, o como el de Galicia, que tiene su sede en Santiago de Compostela, y otros, como el de Cantabria, y otros que se han ido gestionando por parte de la Facultad de Educación de distintas universidades. El principal objetivo, como acabo de decir, es que tenga una sede en condiciones, una sede en que todos los objetos que hay aquí estén protegidos, estén seguros. Dotarlo de personal, de más personal, porque ahora mismo no hay nadie en plantilla, y dotarlo de presupuesto.
¿Cómo es vuestra financiación?
Ahora mismo 0 euros, a través de las cuotas que pagan los amigos del Museo del Niño, porque a pesar de que el museo es público, no tiene presupuesto oficial.
¿Qué es lo que considera usted de los elementos en cuanto a objetos materiales e históricos o a nivel de contenidos en cuanto a libros que resalten más, que puedan destacarse para el que quiera ir a visitar el museo?
Tenemos una de las mayores colecciones de linternas mágicas, que son proyectores de transparencia, de cristal y de diapositivas, que hay en España. Más de 170 aparatos de proyección, linternas mágicas, datadas de finales del siglo XVIII hasta los años 40 del siglo XX. Tenemos también una de las principales colecciones de globos terráqueos, de planetario y telurio, también por encima de los 140 piezas. Por ejemplo, tenemos uno, el primer globo terráqueo que se hizo por parte de una casa francesa para el Ministerio de Instrucción Pública en España, creado en el año 1900. Y tenemos un fondo de muñecas, más de 600 muñecas, de todas las procedencias, de Alemania, de Italia, del Reino Unido, de España, de Japón. Algunas muñecas hechas en piel de cabritillo, otras con paja de centeno. Y luego, por supuesto, lo que es el fondo documental, que es el único fondo documental que actualmente existe en España relacionado con el mundo de la infancia.
Don Juan, si alguna institución o algún grupo de personas o familias que quieran visitar el museo, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Cuál es el horario de visitas? ¿Dónde pueden dirigirse?
Pues a través de la página web www.museodelniño.es. Ahí está ya el horario y el teléfono. No obstante, el teléfono es 967-23-73-58, o también a través del correo electrónico, que es museoprofesionaldelniño@jccm.es. Y el horario es de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 de la mañana. Está cerrado los días festivos y en vacaciones por falta, como he dicho, de personal.
¿Tiene algún costo para alguna institución o grupo de alumnos que quieran dirigirse?
Actualmente la entrada es libre, no tiene ningún coste.
Don Juan, le agradecemos mucho su colaboración para darnos a conocer el Museo Pedagógico y del Niño de Albacete en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros el señor Juan Peralta Juárez, director y fundador del Museo Pedagógico y del Niño de Albacete de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Mil gracias, don Juan. Hasta pronto.
A ustedes.
Vamos a dar ya comienzo al espacio Otras Luces para hablar sobre la apicultura en España. Los lechones castrados, los numerosos ganados de cabras y ovejas rasas alimentados por los excelentes pastos les proveían de carne, leche y manteca, pues ignoraban completamente el modo de hacer queso. En los troncos huecos de los árboles y de las quebradas de los riscos se depositaban sus panales los numerosos enjambres de abejas que les regalaban exquisita miel y aprovechaban la cera para alumbrarse de ella, haciendo una especie de velas, la falta de las cuales sustituían con rajas de tela. Este es un párrafo extraído del libro escrito por Gregorio Chill, Estudios Climatológicos y Patológicos de las Islas Canarias, dedicado a los aborígenes canarios, aun antes de ser ocupados por el resto de españoles hace ya muchos años. Esto quiere decir que desde hace mucho tiempo en España, en las comunidades que ahora así se consideran, ya existía esa vinculación del hombre con las abejas. En la Comunidad Valenciana existe un número importante de productores de miel que generalmente tienen colmenas móviles que las van desplazando a diferentes lugares según las estaciones. En España se comercializa esa denominada miel de mesa, que son adquiridas por la mayoría de consumidores en las grandes superficies. En cuanto al beneficio que representa para la salud, la miel está suficientemente acreditado por expertos en la materia. Ya tenemos con nosotros, para hablarnos sobre la apicultura en España, a Juan Regal, un apicultor de 86 años. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Un tema apasionante este de la apicultura.
Sí.
Yo quisiera, antes, si te parece, de que entremos a conocer más en detalle las peculiaridades de este tipo de cultivo, me gustaría que hiciéramos referencia un poco a tu vida. ¿Qué fue lo que te motivó para dedicarte a la apicultura?
Fueron varios motivos. Inicialmente, yo he llevado en mi vida, digamos, una marcha muy forzada desde pequeño y he cambiado a varios de los distintos negocios y actividades hasta que después, ya casado, es cuando me dediqué inicialmente a fabricar aparatos de radio y relojes y joyería y tal. Y a partir de ahí resulta que por las ventas en aquel entonces, estoy hablando de antes del 56, en España pues estaba ocurriendo lo inverso que ocurre ahora, o sea, el éxodo de España hacia afuera y entonces, al tener ventas a contado y a plazos, vino aquello del fracaso en cuanto a los cobros, lo cual tenía una cantidad muy grande de juicios con la gente que no pagaba, y esto me iba produciendo un estrés muy grande que me llevó a una carencia de mi salud. En el transcurso del tiempo tuve que recurrir a otro negocio, a otro motivo de vida, que es al de las abejas, inducido precisamente por unos familiares míos que ya eran apicultores. Ya sus abuelos tenían colmenas, y entonces recurrí a esto, a tratar precisamente con los seres más queridos por mí, aparte, como es lógico, de mi propia familia humana, las abejas. Estas abejas que con el tiempo han ido no perdiendo cualidades, sino mejorándolas, o sea, quiero decir, han hecho posible el que fueran cada día más fuertes, que hacen una selección de raza continuamente y ello les lleva a ser muy poderosas.
Juan, yo quisiera preguntarte ahora, tú eres un emprendedor quizás modélico para muchos jóvenes emprendedores, ya que has tenido diferentes negocios. Cuando empezaste con esta actividad de la apicultura, ¿qué dificultades tuviste en aquella época y cómo las resolviste?
Inicialmente, ya he dicho que unos tíos míos son los que me animaron a entrar en esto para yo rehacer, digamos, mi salud, no por enfermedad, sino por estrés del negocio anterior. Y entonces me encontré con que sí que hacía falta una experiencia inicial, que si no tienes a alguien que te aconseje, en un principio se tienen muchos fracasos, porque hay que saber en qué momento tienes que proceder a hacer un traslado de las colmenas, sobre todo en la apicultura esta trashumante, porque una cosa es aquellos que tienen sus 10 o 15 o 20 colmenitas en un monte o en cualquier sitio, en que no las cambian de sitio, y otra cosa es los que quieran iniciarse para vivir, digamos, exclusivamente de la apicultura. Han de conocer, por una parte, el terreno que tienen que dominar, a dónde tienen que ir, en qué zonas está. Desde luego, documentarse bien de épocas en que cada floración, cada planta o cada árbol florece, para poder aprovechar estas floraciones.
Yo quisiera hacer referencia ahora, si te parece, al hecho de que nos definieras, de que nos explicaras de forma breve qué es la apicultura y qué diferencia que existe, por ejemplo, entre la miel, el polen, la jalea, el propóleo.
La miel es el producto, según el diccionario, que obtienen las abejas cuando, recogiendo del interior de la flor, del centro de la flor, en donde están los estambres y pistilos en la base, un líquido, digo líquido porque es casi el 100% de agua, que es dulce y que se llama néctar. Las abejas, que tienen una lengua con la particularidad de que pueden tenerla toda dentro de su boca o sacarla bastante, digamos, en proporción a lo que es el animal, y entonces absorben ese líquido que hay al centro de la flor y lo llevan a la colmena, lo resecan, y de aquella tanta humedad lo dejan en una humedad que ya en años se conserva en perfecto estado. Es dulce, tiene muchas sustancias minerales y vitaminas, sirve desde luego, como es lógico, para endulzar, es también antiinflamatoria, es antiirritación, y desde luego es el producto que en más cantidad obtienen las abejas. Y pasando al polen, es otra sustancia que también la abeja la recoge, precisamente, como he citado antes, los estambres, de las puntitas de los estambres, que es, digamos, donde están la parte masculina de la flor, que se llama ese polen, y que son unos granitos muy diminutos, casi invisibles, tanto es así que estos, siendo positivos, los hay otros pólenes que, siendo negativos, que ahora ya se empieza a hablar. Ayer mismo ya vi yo en la tele de zonas de polen que produce alergias. Ya veremos de vez en cuando en la misma tele las zonas donde este polen negativo está produciendo estas alergias, mientras que el positivo es fenomenal, es muy bueno, tiene unas propiedades curativas enormes y alimenticias a la vez, porque también tiene sustancias minerales y vitaminas. Y en cuanto a la jalea, esto sí que es el no va más, y ya no podemos pedir más que esto. Un producto que, procedente de una glándula que las abejitas jovencitas desde que han cumplido el quinto día de haber nacido hasta el 15 día de su edad, o sea, en un periodo de 10 días, siendo ellas tan jóvenes, producen una pequeñísima cantidad de un producto que, digamos, en un mamífero sería la leche y que aquí se le llama jalea por la consistencia, digamos, es blanca, blanquecina, y que al propio tiempo esta sustancia tiene unas propiedades que son muy diferentes a lo que antes he hablado de la miel y el polen, que regula tensión alta y baja del corazón, que lo hace más potente, y solo en estos 10 días de producción se seca esa glandulita y ya no alimentan a la reina, que es lo que ellas destinan directamente como alimentación de una reina, que si no toma jalea o se la dan, mejor dicho, no la toma porque ella no va a buscarla, sino es que las abejitas van a buscar a la reina y le dan como alimento solo la jalea.
Me gustaría ahora, ya para finalizar un poco este capítulo, que nos hablaras del propóleo.
El propóleo ya se trató por primera vez en un congreso que yo fui uno de los organizadores, que se hizo en Madrid, un congreso internacional de apicultura, y que se habló de él como un cicatrizante para heridas. Este cicatrizante, desde luego, es un cicatrizante bastante fuerte. Es una resina, digamos resinas, porque hay variedad según las plantas y árboles de donde procede. Este producto lo recogen las abejas para, digamos, desinfectar la colmena, para embadurnar sus paredes, para hacer de pegamento unos cuadros con otros. Los cuadros, me refiero a los soportes de los panales de la miel y el polen. Y entonces les sirve de pegamento para que, por ejemplo, cuando vamos trasladándolas con los camiones de unos sitios a otros, el zarandeo que hacen estos cuadros dentro de la colmena, para que no las mate unas contra otras o contra estos cuadros que hay dentro de la colmena, que está dividida en secciones de cuadros.
A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre los diferentes tipos de miel. Evidentemente hay muchas clases de flores. ¿Quiere eso decir que en función de las flores el tipo de miel se adecua perfectamente a estos componentes?
Los tipos de miel son muchos, porque con arreglo a cada planta o cada árbol que tenga néctar, porque no todos los árboles y plantas tienen néctar, hay algunas que no tienen. Con arreglo a cada árbol, como es por ejemplo el naranjo, o es el romero, o es el eucaliptus, tiene este néctar que se le llama entonces miel, una vez, como he dicho antes, ya resecado por las abejas. Luego, tipos de miel hay tantos como hay productores de ese néctar. Algunos son más apreciados que otros porque también cada miel tiene un sabor diferente, como se suele decir, el sabor sui generis. Depende de cada planta o de cada árbol. Aquí, precisamente en la zona que estamos nosotros, el principal productor de néctar, de donde las colmenas pudieran sacar bastante cantidad de miel, como antes la sacaban, es el azahar, la flor de azahar que procede, como se sabe, de los naranjos. Después está también el romero, que aquí en la Comunidad Valenciana abunda mucho, porque ya se sabe que a partir de Buñol hacia arriba, hacia derecha e izquierda, hay romero, y en cambio el naranjo solo está por las zonas más bajas.
Vamos, si te parece, Juan, a dar un repaso rápido a lo que fue aquella época de la dictadura en cuanto a la apicultura se refiere. ¿Qué características y cómo afectó los políticos, la legislación de aquella época, al cultivo de este tipo de productos?
En un principio no se le daba gran importancia a la apicultura. La miel era bastante desconocida, el público no la consumía mucho y no estaba España muy volcada al consumo este. Entonces sí, apicultores de todas formas habían muchos, tanto los estantes, los fijos, los que tienen las colmenas que no las mueven, y los transhumantes, que precisamente tenemos el honor, la grandeza de ser los que más en España, aquí en la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí, pues la actitud del consumidor es que fue en aumento, y muchos de ellos, hasta incluso hoy día, en el transcurso del tiempo, aún hay una inmensa cantidad de personas que desconocen las propiedades tan buenas que tienen los productos estos de las colmenas.
Ya en la época de la democracia, con los gobiernos socialistas y del Partido Popular, ¿se impulsó ese tipo de actividad apícola?
Volvería un poco atrás, tiempo de la dictadura, en que se consiguió que se respetase más a las abejas que creo que actualmente. O sea que ha habido un retroceso respecto a la marcha anterior de las autoridades, el aprecio que se tenía. Yo tuve que intervenir desde luego mucho en todo esto porque partíamos casi que de cero y conseguimos el que, por ejemplo, en la época de la floración del naranjo, que es la mejor floración que existe para producir más cantidad de miel en toda España, entonces hasta incluso se dictaban circulares, órdenes que salían de la jefatura agronómica, hasta incluso del gobierno civil, los gobernadores promulgaban unas órdenes para que se respetara durante la floración la proyección de insecticidas, con lo cual pues se aprovechaba mucho más que no ahora, que se ha llegado al caso de que parece ser que están empeñados en que las abejas no entren en zonas de naranjos por una cosa absurdísima del todo, porque en vez de recurrir a apartar las colmenas de los naranjos, que resulta que son las grandes productoras de más calidad de los frutos a través de la polinización cruzada, y eso ha ido a más desgobierno, digamos, por parte de las autoridades, que en vez de recurrir a quitar las plantaciones que hay de naranjos que contienen ya en sí la pipa, la semilla, la pepita, la piñola, debían de recurrir a reordenar el sector, las plantaciones, con el fin de que ya no existiendo variedades de piñol, entonces desaparecería la piñola y podría entonces haber las colmenas dentro de naranjales, puesto que hay una cantidad grande, grandísima, de apicultores que quisieran que sus colmenas estuvieran dentro de sus naranjos para obtener más cantidad de naranjas y de más calidad, con lo cual la exportación de la naranja sería favorecida. Ahora, sí, porque haya también dificultades en la exportación de naranja, como parece ser que también hay, resulta que dicen, bueno, pues para que haya menos naranja y haya menos problema, enviamos a las colmenas a 5 kilómetros de los naranjos.
Estás planteando problemas actuales de la apicultura española. Aparte de estos dos, la exportación y esta legislación que obliga a separar en 5 kilómetros la instalación de colmenas con relación a los árboles, ¿existe algún otro tipo de dificultades que tengan actualmente los apicultores valencianos y españoles?
Hay veces que sí, que ha habido algún tropiezo entre los apicultores de una provincia y los apicultores de la otra, porque resulta que los apicultores de la Comunidad Valenciana van a cualquier otra comunidad, porque vamos hasta la otra parte de España, como se suele decir, buscando precisamente nuevas floraciones, porque cuando termina en un sitio empieza otra floración diferente en otra parte, y para tener diferentes tipos de miel y para que mientras tanto no se mueran tampoco las abejas por no tener de qué comer. Entonces sí hay a veces alguna dificultad en la colocación de las colmenas también de una zona a otra. O sea que, por ejemplo, los de Cuenca vienen aquí hacia Valencia buscando la floración esta del naranjo, que se encuentran con las dificultades que tienen también los apicultores de la Comunidad Valenciana de no poderlas poner dentro de los naranjos. Y al propio tiempo, los apicultores de aquí, cuando se termina la floración del naranjo, tienen que sacarlas y llegan a las otras provincias y se encuentran también con que allí también hay apicultores y tampoco quisieran. Esto ya es un mal dentro de lo que cabe menor, que la cosa se va, digamos, solucionando entre sí.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, tema que nos ocupa en Otras Luces, que no es otro que la apicultura en España. Para tal motivo tenemos como invitado a Juan Regal, un apicultor de 86 años de edad. Juan, yo quisiera ahora incidir sobre, ya que estamos en la época de lo ecológico, se promociona este término por doquier en los productos comerciales, sanitarios. Si hacemos referencia a la apicultura, cuando decimos que el manejo de las colmenas es ecológico, ¿qué estamos diciendo?
Esto, digamos, es muy arbitrario. En sí, la apicultura, si se lleva en su forma natural, es ecológico, porque precisamente va a las flores, y donde no hay flores no va precisamente a la parte, digamos, que sea más o menos ecológica. En cuanto a cultivos como puede ser de un naranjo en plan ecológico, la abeja realmente no distingue, a mi entender, entre una apicultura ecológica o no. Nosotros, desde luego, sí llevamos nuestros colmenares a zonas de naranjo que precisamente son ecológicos, que hacen tratamiento ecológico. Pero, por regla general, en un monte, que es donde más tiempo están las colmenas, allí, ¿qué ecología hay que buscar? Eso ya es ecológico en sí.
Yo quisiera ahora incidir sobre un tema que me parece importante, como el siguiente. En 2002 se cerraron las fronteras a la importación de miel china por una insuficiente falta de control, de calidad, tal vez de higiene. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
En un principio voy a retroceder un poco. Después, en la democracia, en el primer gobierno socialista, sin meterme yo para nada en política, sino consecuencia de que los gobiernos que se van sustituyendo siempre van buscando la exportación de productos de su nación y esto llega a otras naciones. Esto ocurrió entonces, como he dicho antes, hace unos 20 años, con el gobierno que existía entonces en España, fue con una parte de personas de aquí, productores de maquinaria, etcétera, a ofrecer los productos españoles para allá, para China. Y entonces, pues los chinos dijeron que entre otros productos que ellos podían compensar lo que de aquí para allá fuera, estaría la miel y la jalea real. De tal forma que desde entonces, estoy hablando desde hace unos 20 años, España está invadida de productos de China. Por tanto, invadido también con la miel y la jalea real. Con la miel, pues sí, últimamente, no una vez, sino varias veces, ha habido que pagar la importación de esa miel por la cosa de que ha estado contaminada. Y esto, pues, ha salido a publicidad en todos los medios de comunicación, o sea que no es una cosa que se ha tenido oculta. Y después vuelve otra vez a venir para acá, pero mi opinión es que en China lo que interesa es producir cantidad y no calidad, porque la misma jalea real resulta que es de inferior calidad a la nuestra, porque, como digo, China no tiene solo tratados comerciales con España, tiene también con otras naciones, y es el mismo concepto de tú traes esto y yo te llevaré tal otra. Y después del gobierno socialista, aquí en España, pues ha gobernado el PP. Y Aznar hizo lo mismo, o sea, el presidente hizo lo mismo que el presidente anterior, que también salió con personas de aquí a ofrecer allá los productos, la misma oferta, pues si vosotros traéis esto, nosotros esto. Y siempre incluyendo la miel con la jalea. Actualmente también ha ocurrido lo mismo. O sea que viene ya de tradición. Y resultado que últimamente, como por aquí, por el puerto de Valencia, se hace mucha entrada de miel de esta, entonces se han detectado productos que son dañinos para nuestra salud.
Yo quisiera hacer referencia ahora al consumidor. En la introducción hemos indicado algo sobre el particular. El productor de cualquier sustancia, artículo, mercancía, debe ajustarse al mercado. ¿Qué es lo que demandan los productores valencianos, españoles, relacionados con este ámbito de la miel, de la apicultura?
Me pones ahora entre la espada y la pared, en el sentido de que tengo que defender la apicultura porque la amo mucho, mucho, mucho y ha sido mi modo de vivir durante media vida mía, pero se da el caso de que si hablo por una parte, ataco a otra. ¿Y a quién tengo que atacar? Pues al Estado, que es el que está permitiendo ciertas cosas que no debían. Por una parte, si España se ha hecho exportadora de miel, que antes tenía algo de necesidad de miel, ahora resulta que exporta la miel que se produce aquí en España. Hay exportadores bastante fuertes, bastante potentes, que recogen la miel de los apicultores y la exportan. Dejan a España sin miel y entonces viene la contrapartida, que hay que traer miel de fuera y a eso se recurre. ¿Y quién la trae también? Los mismos que exportan por una parte, importan por otra. Y viene esto que ha pasado con China, que saturan a España de mieles que son extranjeras, que sí, que hay unas leyes, unas órdenes que dicen que los envasadores de aquí de España que traen estas mieles, que tienen que poner en la etiqueta de sus envasados que procede de tal o cual nación, o como suelen poner, para no decir de cuál, ponen de diversos países.
Hemos llegado ya prácticamente, Juan, al final de nuestro tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Algún comentario a lo que hemos dicho o algo distinto?
Aparte de esto que ya nombré de la piñola, pues que la equivocación es grandísima y por otra parte va aumentando el consumo, desde luego, pero que se están aprovechando muchos de esa importación que hacen, que no es buena. Y últimamente, si no hay nada más que decir, digo lo siguiente: abejitas, bendita seáis vos que creáis miel, jalea real y polen para los hombres y cera para Dios.
Sorprende que una persona de 86 años tenga esta lucidez mental, esta salud física, este equilibrio psicológico, y seguro que la miel debe de ser un componente fundamental para ese estado tan deseado por muchos como el que tiene Juan a sus 86 años. Gracias, Juan.
Para mí ha sido mi salud.
Un saludo y que te conserves.
Gracias también a vosotros.
Nació en Valencia en 1994. Es graduado en Historia, gestor cultural y poeta. Buenas tardes, Víctor Benavides.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la actividad concreta que realizas como gestor cultural?
Ahora mismo estoy en dos sitios, de forma más o menos simultánea. En la Sociedad Coral de Micalet estoy como gestor de las actividades culturales y la sala de exposiciones y todo lo que es comunicación. Y para el Festival de Poesía de Valencia, Vociferio, también estoy en el equipo de dirección y hago de presentador, de conductor de los actos.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues yo creo que siempre lo he tenido. Puede que sea porque mi casa siempre ha estado llena de libros, aunque la poesía era solamente uno más de las cosas que leía mi familia, pero siempre ha estado llena de libros. Y supongo que el hecho de ver a tus padres leer siempre hace de ejemplo. Aún así, yo creo que a la poesía entré por los cantautores, porque recuerdo echar para adelante y para atrás cintas de casete para quedarme con todos los textos que escuchaba, de Javier Crae, sobre todo.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía es un canal más en el que explicar realidades que no podría explicar de otra forma. ¿Es así?
Sí, es un tipo de lenguaje diferente. Es un lenguaje que te da mucha libertad porque puedes expresar prácticamente cualquier cosa. Por mi parte me siento como que en la prosa, que también escrito a veces, estoy como más atado, más limitado lo que puedo expresar, pero la poesía es un mar abierto.
Si te pregunto ahora por los atributos a tu juicio esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Compromiso, un factor que falta mucho últimamente en general, y para ejercer de poeta, digamos, yo creo que tienes que tener mucho compromiso tanto con la realidad, de ser consciente de que lo que escribes puede llegar a los demás, y sobre todo también porque el oficio de poeta no solamente consiste en escribir, sino en leer y en escuchar.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Lo que tienes que tener es una mente abierta, porque hay poéticas que a muchos les puede resultar ajenas, por ejemplo, porque vienen de una persona que es más joven, o porque vienen de una persona que es más mayor, o porque vienen de una persona que está más vinculada a redes sociales. Pero yo creo que tienes que ser abierto, independientemente de cómo sea la fuente, a darle una oportunidad.
Víctor, como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Poemario que está publicado, no es el último poemario que he escrito. Yo creo que quien más me influenció es Francisco Aguirre, Paco Aguirre, seguramente. También me gusta mucho Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino. Y de poetas así más actuales, David Trashumante, por ejemplo, fue de las primeras personas que leyó el poemario Ciudad Océano. Y luego siempre te influencian las amistades poéticas, que para los que estamos en este mundo ya no solamente de la poesía, sino más en concreto de la poesía escénica, personas como Darila Slava o Iris Almenara, también supongo que de alguna manera habrán influenciado en lo que escribo.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Víctor Benavides? ¿Tú qué destacarías?
El otro día me dijeron que para hacer una antología habían dividido por estilos a los poetas y que a mí me habían puesto en el montón de los estellesianos, de los que tenían un estilo parecido a Vicente Andrés o inspirado en Vicente Andrés Estellés. Supongo que se referirán a un estilo que parte de lo cotidiano, incluso a veces de lo coloquial, sin perder el respeto por la palabra.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, ¿qué nos comunicarías?
Pues puliéndolos mucho, la verdad. Sé que sí que hay compañeros que escriben por inspiración y la obra ya sale acabada. Pero por mi parte lo que hago es que evidentemente todos tenemos fogonazos y sí que tengo una libreta apuntada con expresiones, frases, palabras. Y muchas veces tiro de ahí, pero yo sobre todo trabajo los textos. Escribo un borrador y luego ese borrador voy quitando... voy añadiendo alguna cosita hasta que la doy por acabada. Es un proceso de más artesano, quizá.
Se ha publicado tu poemario Ciudad Océano por la editorial Versaletes en 2020. ¿Qué nos comunicarías como más significativo de este poemario?
Es un poemario distópico, que igual una expresión un poco rara, pero me explico. El poemario habla de las situaciones cotidianas de una ciudad sumergida, de una ciudad que está bajo del mar. Una sociedad en la cual la juventud boquea angustiada porque ve que la educación no le sirve como vehículo para alcanzar una movilidad ascendente. Y la gente mayor se ahoga en su propia soledad porque la dejan aislada. Todo se produce en masa y la rapidez de la vida submarina de esta ciudad océano hace que todos sus habitantes se sientan como replicantes. El concepto de replicante es como el de la película Blade Runner. Habla también de la contaminación, de los mares que anega los edificios. Al final, que la humanidad no soporta la presión de su propia autodestrucción.
Víctor, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado uno que además también tiene versión en videopoema que se puede encontrar en mi página web, moradorescultura.com, y se titula Astronada, que resume un poco el carácter del poemario. Me pregunto qué pensaron las personas que vieron al hombre llegar a la luna. Si se marcaron tres objetivos: tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. O viajar a la luna, comprar una casa, romper un plato. Si escribieron en letras doradas, aún estoy a tiempo, y en cuanto lo tuvieron justo debajo añadieron, estoy viejo para esto. En la ciudad océano le importas a todos todo el rato, hasta que dejas de importarnos. Aquí eres un foco encendido, neón puro, caballo sudado, fuerza contenida justo antes de dar el salto. Estudia durante 10 años y luego trabaja de otra cosa o trabaja de lo tuyo en precario. Escribe en letras doradas, no lo conseguí y en cuanto lo tengas justo debajo, consuélate, lo hice a mi manera. Ve a la guerra o deserta. Me pregunto qué pensaron las personas que vieron al hombre llegar a la luna. ¿Cuántas personas se suicidaron esa noche? No porque el hombre llegara a la luna, claro, sino porque en toda aquella furia, en todo aquel cetro iluminado, ellos estaban fuera. No porque el hombre llegara a la luna, claro, sino porque aquello no cambiaba nada.
Me gustaría, Víctor, que nos explicaras la siguiente frase tuya. Se ha puesto de moda un tipo de poesía que se acerca más al discurso político.
Es cierto, no es para nada algo negativo, simplemente otro estilo. Un tipo de poesía del que se hace hoy en día es un tipo más discursivo. Quizás se hace porque es una forma de llegar más fácilmente a personas que no están acostumbradas a escuchar poesía. También es una forma de llegar a personas más jóvenes porque al entrar más fácil puede ser también incluso útil, porque aunque no es la poesía que yo escribo ni la que consumo, si se puede decir así, me parece muy válida porque puede haber personas que se aproximen a la poesía a través de esa estética.
Por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2022 como poeta?
Como poeta, está pendiente de la publicación de mi próximo poemario, que se llama Studi de les Unitats, que trata sobre la memoria y sobre nuestros antepasados. Y además, estamos acabando de grabar el disco del grupo Klimt, el Rot del Cel. Para este grupo lo que hago es escribir las canciones, la letra y la melodía de la mayoría de ellas. Y el disco también trata de la memoria, pero desde otra perspectiva, de la memoria de lo cotidiano, de las personas que se sacrifican por nosotros de forma anónima, sobre todo como pueden ser nuestras madres o nuestras abuelas.
Víctor Benavides, poeta, gracias por tu participación.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en